Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes, qué gusto.
Bueno, vamos a continuar hablando del Che. Ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer en dos partes. Lo habíamos dejado ya prácticamente embarcado en su aventura boliviana, este último intento revolucionario del Che. Sí. Habíamos dicho que en realidad el Che estaba buscando dónde establecer la guerrilla en América Latina, con la idea final de llegar a Argentina, ¿no? Esto tenía que ver con sus deseos de extender la guerra revolucionaria por América Latina. Había algunos intentos en Perú y finalmente la decisión de Bolivia, que en realidad él sueña con la instalación de un foco en contacto directo con Cochabamba, con la zona minera. Por eso que se comienza en el sur, pero se trata de llegar al norte de Bolivia, ¿no?
Y lo que él había planteado con la tricontinental, ¿no? Crear un, dos, tres, muchos Vietnam.
Muchos Vietnam. Y también había como una charla previa con Fidel, la idea de un pedido especial que le hace el Che a Fidel de poder continuar con la revolución una vez que triunfaran en Cuba. Así lo cuenta Fidel Castro.
Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Él sabía, primero, si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él, que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe y yo siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple.
Decíamos entonces que la idea de establecerse en el sur, donde comienza a instalarse el campamento guerrillero, en la zona de Ñancahuazú, en realidad tenía un carácter transitorio, digamos, ¿no? La idea era subir, tomar contacto con la gente de la Confederación Obrera Boliviana, y lamentablemente hay unas grandes desinteligencias con el Partido Comunista, con Monge, que tienen que ver con quién va a conducir político y militarmente la guerrilla, ¿no? El Che le dice que puede llegar a compartir alguna decisión política, pero que la dirección militar de la operación tiene que estar a cargo de él por razones obvias. Las razones obvias era el triunfo en Cuba, ¿no es cierto? Monge no entiende que no son obvias esas razones y que se debe compartir tanto la comandancia política como la militar. Ahí no se ponen de acuerdo. Y en un contexto muy particular del mundo, que no tenemos que olvidarnos, la guerra, el mundo bipolar, la Guerra Fría, donde ciertamente Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado áreas de influencia y donde la Unión Soviética termina aceptando este predominio occidental de los Estados Unidos, no hay una clara voluntad de los rusos de acompañar los movimientos guerrilleros en América Latina. Y es en ese contexto entonces que el Che va quedando solo, va quedando sin apoyos políticos, Con algunos apoyos simbólicos, con algunos apoyos de algunos sectores mineros, algunos sectores sindicales.
Juan Lechín, ¿no?
Juan Lechín, pero no, digamos, algo oficial y poderoso que le permita, por ejemplo, la incorporación de cuadros, el crecimiento. La guerrilla no crece en Bolivia, incorpora poca gente.
Y económicamente tampoco.
Económicamente es todo muy caro, se va con una cantidad importante de dinero, pero no hay acciones de recuperación prácticamente. La guerrilla hace muy pocas acciones en ese año, como va contando el Che en ese extraordinario diario, ¿no? De manera tal que todo se va complicando mucho y particularmente se acelera la cuestión del enfrentamiento cuando la guerrilla estaba en plena etapa de entrenamiento, cuando aparece una denuncia en torno a la sospecha de que se trata de un campamento de narcotraficantes, cuando a un integrante de la guerrilla del Che se le mojan una cantidad muy importante de dólares y se ponen a secar en el techo de una casa, y entonces comienzan ahí las sospechas y comienza la persecución y la huida y el abandono de ese campamento, que había sido pensado justamente en una zona aislada para poder hacer prácticas de tiro, etcétera, sin llamar mucho la atención, porque la zona centro-norte de Bolivia, donde sí se practicó también la reforma agraria, las propiedades son más pequeñas y cualquier práctica militar podía ser detectada mucho más fácilmente, ¿no? De manera tal que la idea, para aquellos que critican la elección del lugar, la idea no era quedarse ahí, ¿no? De todas maneras, la crítica es correcta en torno a muchas otras cosas, ¿no? Pero puntualmente la idea de quedarse en esa zona del sur de Bolivia no era la idea del Che, sino que era subir, y lamentablemente en esa subida comienzan los combates y el ejército no está preparado, el ejército guerrillero no está preparado para enfrentar a un ejército que va creciendo en cantidad y que llega a tener 600 soldados entre rangers y bolivianos, y que los van acorralando. Y particularmente esto se torna más preocupante cuando el grupo es dividido en dos, cuando se fragmenta en dos y pierde en contacto el grupo del Che y el otro grupo donde está Tania, digamos, ¿no? Donde se va a ir cortando la comunicación entre uno y otro, ¿no?
Sí, y el particular interés de Estados Unidos, como vos planteabas, ¿no?
Claro, por supuesto, digamos. Estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Era el segundo hombre de la Revolución Cubana liderando una guerrilla en América Latina, ¿no? Una de las cosas que más le va a complicar la vida al Che, increíblemente, ¿no? Dentro de todas las complicaciones tremendas que tiene en Bolivia, la dificultad de las comunicaciones, la radio que no terminaba de funcionar, el armamento que no terminaba de servir, es la presencia de Regis Debré, la llegada de este hombre que había escrito Revolución en la Revolución, que era un teórico del marxismo.
Un romántico.
Y un romántico, un tipo, bueno, con mucha, muy conocido, digamos, en Europa. Sí. La idea de sacarlo con vida para que vuelva a Francia y todo esto, le va a complicar mucho la vida a la guerrilla, y de hecho ahí se produce el momento de la división de los dos pelotones. Y además, para los servicios de inteligencia, cuando lo capturan a Debré, está claro que el Che está en Bolivia, ¿no? Digamos, hasta ese momento había dudas sobre quién encabezaba esa guerrilla, había sospechas, pero evidentemente la presencia de alguien tan importante como Debré en la selva boliviana solo se justificaba si ese hombre había ido a entrevistar o a ver o a intentar incorporarse a una guerrilla dirigida por el Che.
Y más allá de que Debré hablar o no.
Claro, no, pero su sola presencia, ¿no es cierto? Su sola presencia evidentemente tenía que ver con esto. Y recordemos que es capturado con Ciro Bustos, pintor argentino, escultor, el hombre que va a cargar durante muchos años con la cruz de haber sido el delator. Y él le explica muy bien en su libro que esto no fue así de ninguna manera. Por suerte se decidió a hablar después de tantos años, tuve la suerte de entrevistarlo. Y es muy claro, ¿no?, en lo que dice y en los errores que cometía la guerrilla de cierta cuestión de dificultad, de presencia en el terreno, etcétera, que él señala muy bien, con todo el respeto, porque estamos hablando de una persona que integró esta guerrilla, sobre los errores que se cometieron, ¿no?, que fueron muchos.
Lo que vos planteabas, ¿no?, por ahí la ausencia del apoyo decidido del PQS, como decía.
Claro, el PQS es el Partido Comunista Unión Soviética y desde ya del Partido Comunista Boliviano, del Partido Comunista Argentino, vamos a decirlo, que le dio la espalda espantosamente. Hay enviados aquí, gente que quiere ir a colaborar con la guerrilla del Che, el Partido Comunista Argentino mira para otro lado. Y bueno, esta enorme soledad va a ser muy difícil llevar adelante una guerrilla tan desigual, en condiciones tan desiguales, porque la idea era que esta guerrilla permaneciera prácticamente guardada durante 6 meses y empezar a actuar entonces, habiendo tenido un trabajo de campo, de incorporación de campesinos, etc. Pero evidentemente en la zona donde se mueven, cosa que conocí, lugar que conocí, toda esa zona, es una zona de terrible aislamiento donde no hay gente, no hay prácticamente habitantes. A lo largo de todo ese año, el Che y su gente se cruzan con 5 o 6 campesinos, digamos, ¿no? Uno de los cuales los va a delatar, por otra parte, ¿no? Es decir, es algo muy, muy tremendo lo que pasa ahí. Y es interesante escuchar a gente que estuvo presente en esa guerrilla. Humberto Vázquez Viaña es un hombre muy interesante, fue el encargado de la logística del Che, el hombre que tomó, que la esperó a Tania y que fue el primer contacto de Tania, y el hombre que además es muy fuerte hablar con él porque él, el hermano del Loro, que fue un combatiente muy importante del Che, a él le pasa algo tremendo, él es el que arma la logística y él nunca lo llega a ver al Che, ¿no? Estando armando todo esto, un cuadro del PC boliviano que luego se retira, y que se quiebra en ese momento y se incorpora a la guerrilla del Che. Y es muy interesante el testimonio que da sobre la importancia de saber que la persona que estaba en Bolivia era el Che.
Yo creo que el Che tiene una actitud voluntarista en ese momento y cree que su presencia hubiera arrastrado al Partido Comunista a la lucha armada. Y esa actitud yo creo que no era del todo equivocada. Y el error fundamental nuestro, de toda la guerrilla y del Che personalmente, fue el no haber avisado. La mejor carta que nosotros teníamos de decir el Che está en la guerrilla, nunca la usamos. Y no se usó nunca en la creencia de que si se decía que el Che estaba en Bolivia, el ejército norteamericano hubiera intervenido masivamente y hubiera acabado con este núcleo recién naciente. Y había una equivocación nuestra, que el ejército ya lo sabía. Desde el principio lo supo el ejército cuando Debré se los dice. Y está la carta, si ustedes la conocen, se los puedo mostrar después, la carta de Debré personalmente, que le manda a su abogado, diciendo, yo tengo un compromiso con el comandante Reque Terán de no decir a los periodistas la presencia del Che en Bolivia.
Este es uno de los audios del libro de Pacho sobre el Che, que trae un CD muy interesante, sobre algunos testimonios orales de la gente que estuvo. Y otro que realmente es muy interesante, es el de Benigno, aquel combatiente que estuvo muy cerca del Che, un muy importante combatiente que había estado en la Revolución Cubana, y cuenta esta anécdota que de alguna manera evidentemente pone de manifiesto cómo era el Che, ¿no? Y cómo era visto por sus compañeros, más allá de cierta horizontalidad, cómo lo veían al Che realmente.
Hay un momento, y yo precisamente... Yo era uno de los hombres que físicamente me encontraba más fuerte que casi todos los presentes allí. Yo verdaderamente era un verdadero ranger. Yo me había preparado para eso. El Che también, pero no me llegaba en las condiciones físicas. Hubo un momento en el que había que pasar por un precipicio que era de vida o muerte, más de muerte que de vida. Y yo un poco que me alé para atrás, le dije, Fernando, ya se llamaba Fernando en ese momento, digo, Fernando, por ahí es imposible pasar. Y él me dice, coño, no hay nada imposible en esta vida, todo se puede, porque las imposibilidades las hace el hombre, y es el hombre quien tiene que superarlas. A ver, y me apartó así con el brazo. Yo estaba un poco molesto, ¿verdad? Porque... me molesté más todavía cuando el Che me dejó prácticamente en ridículo, porque lo que yo decía que no se podía hacer, el Che lo hizo. Y me mira del otro lado y me dice, con una vocecita irónica, ¿ves que sí se podía venir, no? Sí, es porque usted es el Che Guevara.
Bueno, lo que uno ve en el diario del Che, que es un documento imprescindible, realmente, es que es ahí las distintas descripciones de la soledad y cierta cosa dicha muy subterráneamente de cierto abandono, de falta de apoyo, que evidentemente habla de que el mundo socialista no está apoyando este intento guerrillero, ¿no? Esto es muy claro, es muy evidente, y tiene que ver con algunas conductas del Che antes de la vuelta a Cuba y bastante antes incluso de la experiencia africana. El famoso discurso de Argel, donde él habla de un mundo norte y sur, ¿no? donde incluye ante los poderosos a la Unión Soviética, donde hay una crítica velada al Partido Comunista Soviético. Y evidentemente todo esto el Che lo va a pagar caro, ¿no? De cierta forma no hay ninguna voluntad de ayuda de parte del mundo comunista, como se decía entonces. Y es más, digamos, Monge hace todo lo posible porque al Che le vaya mal, ¿no? Este hombre que después termina viviendo en la Unión Soviética y dirigiendo una fábrica de papel.
Ahora, qué cosa, porque él estaba en el campo de batalla y podría haber aprovechado eso para decir, bueno, no, nosotros la estamos pasando así en función de esta gente.
Efectivamente, pero su compromiso con Cuba, digamos, lo hacía disimular hasta lo indisimulable esta situación, ¿no? Y bueno, la verdad que haciendo el recorrido que hace la guerrilla, que yo tuve la suerte de poder hacer, hay un solo combate prácticamente, que es el de Samaipata. Es un, no sé si combate, es la toma de un pequeñísimo pueblo donde el Che, entre otras cosas, está muy preocupado por ir a la farmacia y comprar su medicación para el asma, va a comprar, expropiar, digamos. Y eso es uno de los pocos, las pocas tomas efectivas que hace esta guerrilla, ¿no? Luego hay enfrentamientos con el ejército, siempre complicados y desparejos, y evidentemente al tener la precisión de la noticia de la presencia de Guevara en Bolivia, aumenta el contingente de elementos de la CIA, de Rangers, gente que venía de Vietnam, ¿no? Empieza a comandar a los ejércitos que van a ir acorralando al Che, y evidentemente la lucha se torna absolutamente desigual en ese contexto, ¿no? En Argentina se formaron algunos grupos de apoyo con la idea de ir a acompañar, la mayoría no llega, y una de las personas que estaba justamente en estos grupos era Juan Gelman, ¿no? En estos grupos de con la idea de ir a acompañar al Che. Vamos a escuchar un poema de Juan Gelman sobre el Che.
Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado, la cosa no es así, dicen. Y cómo carajo será la cosa, no lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice, no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado, como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. Soy de un país donde sucedieron o suceden todas estas cosas, y aún otras, como traiciones y maldades en excesiva cantidad. Y el pueblo sufre y está ciego y Naides lo defiende y solo el Che se puso de pie para eso. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
Hay una cuestión muy importante para hablar del fracaso de la guerrilla del Che en Bolivia, y entiéndase bien, cuando decimos fracaso estamos hablando concretamente de la realidad, independientemente de lo simbólico, de lo que nos provoque, de lo afectivo, que tiene que ver con cierta lectura caprichosa de la realidad, ¿no? Porque el Che hablaba evidentemente hasta con enojo cuando decía que si no están dadas las condiciones objetivas, están dadas las condiciones subjetivas, ¿no? Esto es decir, si no están dadas las condiciones objetivas, yo hago que estén dadas y me mando igual y me lanzo igual en algo que tenía bastante de suicida en un punto, ¿no? No va viendo que hay una especie de camino hacia la muerte, ¿no?
Por eso la diferencia entre él y Bayer en algún momento hablando de esto,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, aquella anécdota que siempre suele contar nuestro amigo Osvaldo cuando le contaba cómo podía ser la revolución en Argentina, ¿no? Con cierta ingenuidad que Osvaldo todavía se arrepiente y dice, ¿cómo yo pude ser tan canalla de, de cuestionarle ese sueño, ¿no? Y el Che decía, bueno, porque era tomar las sierras de Córdoba, armar una guerrilla, bajar a los pueblos, tomando los pueblos. Y entonces Osvaldo le dice, bueno, pero está el ejército, está la gendarmería. Y el Che le contesta, bueno, pero son todos mercenarios, ¿no? Son todos mercenarios, digamos, no todos, una gran importante, pero una masa importante, pero bueno, esa era la realidad militar de aquel momento también, ¿no? Y había habido un antecedente muy grave, que fue la experiencia de la guerrilla en Orán, la del comandante segundo, Massetti, comandante segundo porque el Che se suponía que iba a llegar a liderar esa guerrilla para hacer la revolución en Argentina, en un momento muy particular de la Argentina, 1964.
Sí.
Se lo consulta a Perón en aquellas conversaciones que se mantienen. Algunos dicen que el Che estuvo presente, otros hablan de un enviado,
sí,
un hombre muy cercano al Fidel y al Che, que coincide esto con el operativo retorno de Perón a la Argentina, y hay un aporte económico de la Revolución Cubana para financiar ese operativo. Y en esas conversaciones el Perón le deja en claro que no se meta en eso, que va a salir todo muy mal y que lo van a matar, ¿no?
Sí, planteaba dos dudas, pero primero la salud, sí, del Che, claro, que podía ser afectada por la altura. Y después el conocimiento que él tenía, porque según cuentan, el creador del regimiento de monte de la zona, del lado argentino, había sido Perón.
Claro, claro, entonces él la tenía muy clara. Es más, estuvo castigado, efectivamente. Mm. Estuvo castigado en un tiempo Perón en esa zona, en el norte argentino. Y la verdad que la guerrilla del EGP es un fracaso tremendo, ¿no? Por donde se lo mire. Y Massetti queda desaparecido. Sabemos que Gabriel Roth, alguien que es la persona que más sabe probablemente de esto, de esta materia, de la guerrilla en general y en particular de la guerrilla de Massetti, estuvo buscando su cuerpo. Encontraron el de Pancho, un compañero cubano que estuvo ahí, bueno, y evidentemente describe él las situaciones tremendas por las que pasó esa guerrilla, la cero captación de la población. E incluso algunos fusilamientos que se dan dentro de la propia situación de la guerrilla en aquel momento, ¿no? De lo cual, por supuesto, no coincidimos en absoluto con la postura de la Nata, ¿no? Que hace de esto un análisis de toda la guerrilla que va a venir después, digamos. Yo creo que hay que separar claramente lo que fue esto, lo que pasó después. Pero sí podemos sí vincular la idea de que las condiciones subjetivas no son las más correctas y que habiendo tenido la experiencia de este fracaso, lamentablemente esto se repite después. Con lo que pasó en Bolivia, ¿no? Donde lamentablemente no se logra captar a la población, no se logra convencer. Había, por otra parte, un gran desconocimiento de esa población campesina sometida al analfabetismo, a la ignorancia por los sucesivos gobiernos bolivianos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué funcionó la guerrilla en Sierra Maestra y en Cuba y por qué no funcionó en Bolivia, ¿no? Si es una cuestión racial, como algunos, aunque izquierdistas, siguen pensando que la culpa la tuvo el pueblo boliviano, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. En Cuba se venía trabajando hace muchísimos años, en el campo político, el Partido Ortodoxo, tantos otros partidos,
sí, sí, sí,
de la oposición a Batista, un trabajo que tenía que ver con lo sindical, con lo rural, con lo barrial, y después se lanza la guerrilla, que va a tener un rápido proceso de acumulación de adhesiones, tanto política como militar, es cosa que no ocurre en Bolivia.
Allá había un entramado de acuerdos políticos.
Exactamente. Y el Che creo que sí había tomado la lección de lo que había pasado en Salta en un sentido que necesitaba, y él entendía que necesitaba el apoyo político. Ahora, lo que se complica es cuando ya sabe que no lo tiene y sigue adelante, ¿no? Después de la pelea con Monge, porque no tiene manera de construir política ya en el terreno a partir de ese momento y solo le queda ir para adelante. Y ese adelante era bien tarde o temprano, terminaba en la muerte, ¿no? Como lamentablemente ocurrió. Y esto lo decimos con mucho dolor, porque sentimos que se perdió el hombre, ¿no? El hombre del siglo XX, probablemente, ¿no?
El mejor de nosotros.
El mejor de nosotros, dijo Perón en alguna carta. Tanta gente que siente eso, ¿no? Se perdió un personaje extraordinario que unía teoría con práctica, de una calidad humana única. Y eso es realmente terrible, pero es muy importante, porque esto yo creo que a él le dolería mucho, desterrar esta cuestión racial, ¿no? De que la culpa la tuvo el campesinado ignorante de Bolivia, que además lo denunció. Esto no es así de ninguna manera, esto es no conocer la realidad. y no entender, ¿no?, cómo eran las cosas. Es decir, saquemos esta idea del medio, porque es increíble cómo alguna gente políticamente correcta sigue diciendo estas cosas, ¿no?
Sí, políticamente tan incorrecta.
Claro, por supuesto. Había desde ya un desconocimiento de quiénes eran esta gente, qué intenciones tenían. Mucha gente los confundía a los cubanos con los paraguayos, grandes enemigos históricos de la guerra del Chaco. Hablaban de que habían venido los paraguayos a invadir, hablaban de una invasión. El ejército hace una gran campaña hablando de una invasión extranjera, ¿no?, que prende en algunos sectores. Bueno, todo esto era lo que pasaba en ese momento, y la imposibilidad de la guerrilla de dar una propaganda paralela y decir las cosas son así, en ese nivel de aislamiento que estaba el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que era el que encabezaba el Che en aquella ocasión.
Y lo que vos decías, el anclaje político.
Exactamente.
Que además también tenía que servir para difundir quiénes y a qué venía.
Efectivamente, además nos sirve, ¿no?, para reflexionar, y afortunadamente hoy los jóvenes se van interesando por lo que pasó en los 70. Como sobrevivientes de aquella generación, tenemos la obligación de decir que siempre que lo militar predominó por encima de lo político, la situación fracasó, ¿no? Cuando no se construye política, no se puede hacer una política militar, porque eso conduce al aislamiento, y claramente el enemigo tiene mucho más aparato, mucha más experiencia y el apoyo además de potencias internacionales, que evidentemente el campo popular nunca tuvo, ¿no? Entonces creo que en este sentido tenemos que ser muy claros y decir las cosas como son.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.